Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por permitirnos estar juntos para compartir de tu palabra. Disponemos nuestro corazón para ti. Sabemos que por nosotros mismos nada podemos hacer, pero tú eres nuestro todo y dependemos totalmente de ti. Te pedimos que nos enseñes tu palabra en esta noche. Envíala y transfórmanos de acuerdo a tu propósito con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aquí estamos para recibir de ti. Amén. Bien, mis amados, nuestra segunda sesión acerca del pequeño seminario que vamos a dar, que estamos dando acerca del Espíritu Santo. Dijimos la semana pasada que la palabra espíritu viene del hebreo ruah y del griego neuma, que los dos prácticamente significan aire que se respira, viento en movimiento. Entonces, cuando se habla del Espíritu de Dios, el neuma o el roa de Dios. ¿Qué otra cosa dijimos? Que nos íbamos a ubicar, que se habla del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, pero que nos vamos a ubicar expresamente, comenzando en lo que es la enseñanza de Cristo acerca del Espíritu Santo. Y dijimos que hay algunos textos fundamentales para eso. Los encontramos en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Del verso 16 al verso 20. En ese mismo capítulo, el versículo 26. Después los encontramos en Juan 15. Verso 26. Y en el capítulo 16, desde el verso 4 hasta el 15, que en esencia allí está resumido mucho de la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo. ¿Qué hicimos la semana pasada? Leímos la primera parte, ¿no? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y comenzamos nuestra pequeña enseñanza y vimos, alcanzamos a ver prácticamente tres aspectos. ¿Cuáles fueron los tres aspectos? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Hasta ahí llegamos, ¿no? Alguien está perdido. El primer punto que dijimos entonces que el Espíritu Santo es la respuesta a una oración de Jesús al Padre. Una respuesta de amor de Jesús por nosotros, clamando el amor del Padre hacia nosotros. Por eso dice, yo rogaré al Padre para que les dé otro Consolador. Y allí dijimos entonces que esa manifestación del Espíritu Santo debemos tenerla muy presente, porque es bueno que meditemos. El hombre cae, el ser humano cae y la humanidad se vuelve un caos. Por miles de años, el efecto del pecado es tremendo sobre la humanidad y sobre el planeta.
hasta que Dios irrumpe en la historia de la humanidad a través de su Hijo. Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Pero es tal la maldad del hombre que aún atenta contra el mismo Dios y matamos a Jesús. Pero esa muerte de Jesús equivale a que venga en su resurrección la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y decíamos que debemos apreciar lo que es el Espíritu Santo en la tierra. Porque si estamos como estamos, estando el Espíritu Santo, ¿cómo sería que no estuviera el Espíritu Santo en la tierra? Terrible.
Me están ahí haciendo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Ya? Bien, entonces decimos el Espíritu Santo como respuesta a la oración de Jesús. Segundo punto que vimos la semana pasada cuando dijimos, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro. ¿Recuerdan las palabras del otro? Heteros y alos. Pero vimos que allí la palabra que se usa es la palabra alos. ¿Que qué significado tiene? De la misma naturaleza. Existen dos palabras griegas para otro. La primera es heteros, ¿sí? Que es otro, pero de distinta naturaleza, otro diferente. Pero, y la segunda palabra es alos. Otro de la misma naturaleza. Y esa es la que usa Jesús allí. Os daré otro consolador. Otro que es de la misma naturaleza. Y eso entonces decíamos que tiene la implicación al hacernos ver que el Espíritu Santo, ¿sí?, no es menos que Jesús. Es exactamente de la misma naturaleza de Jesús, ¿sí? Y dijimos que es prácticamente Cristo sin dejar... es Cristo en espíritu sin dejar de ser persona. El tercer aspecto que vimos rápidamente es el Espíritu Santo como el Consolador, como el Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Y dijimos que la palabra griega allí para Consolador, ¿cuál es? Parácleto. Parácleto. ¿Cuál es el significado real de Parácleto? No escuché a nadie. Uno por uno.
Alguien que se encuentra a mi lado y puedo pedir a él para ayuda.
Dijimos que normalmente allí en la escritura se le traduce como el Consolador, pero que realmente eso lo limita mucho, que el significado real de Parácleto es alguien que está siempre a mi lado para ayudarme en todo lo que yo necesite. Dijimos que otros significados de ese Parácleto son abogado, ayudador, defensor, confortador y consolador, ¿no? Terminamos tal vez todo nuestro discurso de la semana pasada diciendo que la misión del abogado en la antigüedad, y que hoy en día también puede ser, eso allá lo dirán los abogados presentes, que tengo algunos allí. El abogado en esos tiempos le dictaba a su cliente las palabras que debía decir y lo acompañaba físicamente al acusado ante el tribunal. Y que decíamos que tal vez a eso es que se refiere Lucas capítulo 12, del 11 al 12. ¿Qué dice Lucas 12, del 11 al 12? Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vemos que en ese texto se cumple exactamente lo que es la función del Espíritu Santo como el abogado que está al lado nuestro para darnos las palabras que tenemos que decir. Y les decía que el Señor Jesús pone todo un ejemplo de una situación crítica, pero es para enseñarnos realmente que debemos depender siempre de la persona del Espíritu Santo para cuidar algo en nosotros los seres humanos, y es nuestra lengua. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago nos dice que la lengua del hombre es fuego consumidor. Y si nosotros podemos dominar la lengua, dominaríamos todo el cuerpo. Pero sabemos que no podemos. Y por eso es necesario el Espíritu Santo para nosotros. Y eso nos habla de la dependencia. Y decíamos entonces que en cualquier circunstancia que nos encontremos de la vida, debemos siempre acudir al Espíritu Santo porque está allí la promesa. Porque se sabe, escuchen esto, que es algo que tiene que ser tan real, que su papel, cuando acudimos a Él, es ayudarnos para hablar lo que se debe hablar y cómo se debe hablar en un momento dado. Y que esto tiene que ser de nuestro diario vivir. Y no solamente cuando estemos ante magistrados o ante situaciones difíciles. Hubo un texto que no lo hablamos la semana pasada. Ahora sí ya estamos comenzando de lo nuevo de esta semana. Solo para cerrarlo el Consolador. Miren lo que sucedió en Hechos capítulo 6. Cuando Esteban fue arrestado, dice allí Hechos capítulo 6, versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de la Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Y qué pasó? Pero no podían, verso 11, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Curiosamente, allí encontramos la palabra espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. En él se cumplió esto también. A veces nos preocupa, ¿no?, la situación de nuestros políticos cuando nos representan. Yo debo confesar, con temor y temblor, ¿sí?, que muchas veces cuando los pasaban por ahí, por la televisión, a mí me daba pena ajena. Sin decir nombres, porque no expresan o no se sabían expresar, y yo creo que una de las maneras en que podríamos nosotros, si dependiéramos del Espíritu Santo, es traer la voz de Dios para situaciones como esas y no hacernos quedar tan mal como muchas veces nos hicieron quedar. Pero como les repito, esto no es un asunto tan solo de grandes estrados, sino de situaciones de la vida diaria, saber cómo debemos responder, qué debemos hablar ante determinadas circunstancias. Lo que quiero que quede claro, para cerrar lo de la semana pasada, es que sí es una realidad y que debemos tomarlo así, que cuando dependemos del Espíritu Santo, podemos acudir a Él para decir qué debo hablar, cómo debo reaccionar. Porque sabemos que las heridas más grandes que nos hacemos los seres humanos, más que un golpe, son las heridas de cuando hablamos. Ofendemos, no nos sabemos expresar, Y ahí es donde vienen los grandes problemas a todo nivel. En relación de matrimonio, en relación de padre-hijos, hijos-padres, relación de jefe-empleado, por no saber decir las cosas. Pero está allí el asunto de que si nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, deberíamos mantener siempre, como les digo, eso. Cada vez que estemos ante una situación difícil, debemos saber que como el Espíritu Santo es nuestro ayudador, en ese mismo momento podemos acudir a Él, ir a nuestro interior y hablar con Él. Te necesito en este momento. Como les dije la semana pasada, sal tú, Espíritu Santo, porque si salgo yo, mato a este hombre. Quisiéramos, a veces nos volvemos el hombre verde. De esto vamos a profundizar un poquito más cuando lleguemos a otro punto que no, para no adelantarme. Conclusión. Lo que realmente nos habla el Espíritu Santo como Consolador es lo siguiente. El Espíritu Santo como Consolador es el que nos ayuda, nos consuela, nos guía, nos defiende, nos fortalece, y está dispuesto a hacerlo en todo momento. El significado más simple del Consolador, del Parácletos, es que Él está para ayudarnos en cada instante. El asunto es que tanto nosotros le permitimos. Porque estamos acostumbrados a hacer todo por nuestra fuerza, ¿sí o no? Y aún a veces sentimos que se atenta contra nuestra dignidad el decir necesitamos ayuda. Y por eso es que cometemos tantos errores. De todo esto vamos a seguir profundizando a medida que vaya avanzando el tema. Bien, volvamos entonces a Juan capítulo 14 y seguimos entonces con un nuevo punto. Estamos allí en la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu Santo en Juan 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Ese es el siguiente punto que vamos a hablar. La presencia del Espíritu Santo, según lo que nos está diciendo allí Jesús, la enseñanza de nuestro amado Señor es que la presencia del Espíritu Santo es permanente. Eso es lo que quiere decir allí, para que esté con vosotros para siempre. Ahora nos parecería extraño, ¿y esto por qué? Es que debemos saber, mis amados, que antes de que Jesús viniera y enviara al Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, el accionar del Espíritu Santo sobre las personas no era permanente. El Espíritu Santo venía, operaba sobre ciertas personas, profetas, reyes, pero volvía y se iba. Por eso fue aún el mismo temor de David cuando pecó. ¿Recuerdan el pecado de David? Cuando se metió allá con la doña, con doña Betsabé. Y allá en el Salmo 51, ¿qué es lo que dice David? Vamos allí y leámoslo rápidamente. En el Salmo 51... en el verso 11, cuando él está allí delante del Señor, dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en el Antiguo Testamento la permanencia del Espíritu Santo no era, ¿sí?, a toda hora sobre las personas, venía y se iba. Pero aquí el Señor nos está diciendo que ahora sí, ¿sí?, el Espíritu Santo vendría. Él está rogando al Padre para que nos dé el Espíritu Santo, el otro Consolador, para que esté con nosotros para siempre. Allí la palabra siempre es una palabra que para algunos de ustedes que han estado en mis clases es conocida. Es la palabra aión. Esa palabra aión tiene diferentes significados de acuerdo al contexto. El contexto aquí de aión es eternamente. El significado es eternamente. Cuando se habla para siempre es que esté eternamente con nosotros. En otras palabras, quiero que sepas esto y que nos quede claro desde ya. Si tú eres cristiano, has recibido al Señor Jesús, cuando tú recibes al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre ti. ¿Por qué? Porque hemos sido ahora engendrados por el Espíritu Santo. En eso consiste el nuevo nacimiento. Y lo que dice el Señor, escucha esto, es que el Espíritu Santo nunca se irá de ti. Nunca se irá de ti. Pastor, pero si yo peco. Pastor, pero si yo hago esto o hago lo otro. Dice, no se irá. ¿Pero qué sucede entonces cuando pecamos? Bien, a eso es que se refiere la Escritura en Primera de Tesalonicenses. No, leamos Efesios primero. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, porque el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros permanentemente, para siempre. ¿Pero qué sucede entonces cuando nosotros pecamos? El Espíritu Santo se contrista. ¿Qué es contristar? Entristecer. Ese es otro sinónimo de contristar. Entristecer. Afligir. Para hacer un poco aquí más a los muchachos, achantar. Démonos cuenta el contexto dentro de, en lo cual está metido esta declaración del apóstol Pablo. Si nosotros nos paramos ahí en Efesios 4, y empezamos a leer desde el verso 22, nos vamos a dar cuenta del contexto en que está metido esta declaración que acabamos de leer. ¿Listos? ¿Sí trajeron sus Biblias? Efesios 4, 22 en adelante. Vamos a leerlo. en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, por lo cual, aquí comienza el asunto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol. Gracias. Mi hija me cuida, ella se da cuenta que mi garganta ya no está funcionando mucho. Me toca que guardarla, me toca que guardarla para mañana y para pasado mañana. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Según el contexto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo manda esa declaración, no contristéis al Espíritu Santo, dentro de una serie de advertencias, ¿sí o no? Que es la manera como se contrista, que es la manera como se entristece al Espíritu Santo. Lo podemos ver entonces que las maneras es a través de la mentira. Bien, ¿habrá que hablar mucho de esto? ¿O quién de nosotros no ha experimentado esto en su vida? Que puedes estar radiante y ante cualquier circunstancia le diste lugar a la mentira. ¿No sientes adentro que tu espíritu se arruga, que se vuelve como una uva pasa, el gozo se te va? Ahora, si no te pasa esto, creo que el Espíritu de Cristo no está en ti. Por eso digo que no hay que hablar demasiado del asunto, porque todos hemos experimentado esto. Fíjense que es la manera como se entristece, pero no es que se vaya. Está ahí. Cuando les digo esto, porque no quiero que sea un asunto doctrinal esto, sino que lo podamos ver en nuestra vida. Cuando les digo que se arruga el espíritu como una uva pasa, ¿lo han experimentado? ¿No es verdad? ¡Wow! Uno... Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Dije una mentira y quedé achantado. No quedaste achantado. Es el Espíritu Santo adentro de ti que está contristado. Pero como no somos conscientes de la presencia de Él en nosotros, entonces decimos que somos nosotros. Y por no tener conciencia del Espíritu habitándome, después me voy volviendo sinvergüenza. y puedo de pronto seguir diciendo mentiras. Pero cada vez que decimos una mentira, le estamos robando la vida del Espíritu a nuestro Espíritu. Tranquilo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es que en Bogotá se da tanto esto. Se nos hace tan fácil. No, fue que era que estaba. ¿Por qué digo que es fácil? Porque es una ciudad tan grande en que cuando uno, en vez de asumir la responsabilidad, y una vez dice, es que el trancón. Puede que haya habido un trancón, pero realmente esa no fue la realidad. ¿Te dejaste coger la tarde? ¿Sí o no? Lo que quiero que veamos es que se nos hace tan fácil a veces escondernos detrás de cualquier cosa para decir una mentira y con tal de quedar bien, y no nos estamos dando cuenta que estamos atentando contra la lozanía del Espíritu Santo dentro de nosotros. Solo son ejemplos tontos y me callo porque no termino de hablar de estas cosas. Airaos, pero no pequéis. Otra manera de contristar al Espíritu Santo. Cuando explotamos ante cualquier cosa y nos sucede exactamente lo mismo. Después de que reaccionamos es que quedamos como... ¿Sí o no? No hay que hablar mucho de esto. El que hurtaba no hurte más. Yo no estoy hablando de ser ladrón de bancos. Estoy hablando de cosas tan pequeñas, pero que atentan contra esa vida del Espíritu Santo en mí. Sí, pero ¿qué? ¿Qué del esfero que cogiste del escritorio de tu compañero y que no es tuyo? ¡Ah! Pero es un esfero, pastor. Pero no sentiste lo mismo cuando lo cogiste, que adentro algo hizo así. Y fue el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque a veces medimos todavía las cosas, ¿sí? Que creemos que robo, quién sabe, wow. ¿De qué otro robo podemos hablar? De tiempo. ¿Te da por llegar tarde a tu oficina o salir más temprano de lo que debes? No está mi jefe. Lo puedes hacer y quede tu espíritu. Ahora, ustedes saben para dónde voy. Los que me conocen. ¿Qué de las llegadas tardes a la celebración del Señor los domingos? ¿Ustedes creen que es ganas de molestar simplemente cuando yo les digo es que por qué llegamos tarde? Este pastor sí es chocho. Estoy cuidando sus vidas. ¿Y sabe qué me preocupa? Que nos hemos vuelto demasiado frescos. Y si analizamos esto desde el punto de vista de lo que estamos hablando, estamos atentando contra esa vida del Espíritu en nosotros. Y más cuando es algo que es de Él, mi tiempo para Él. ¿Cómo nos sentimos llegando tarde? Ahora, si tú no te sientes mal, el Espíritu Santo adentro sí se siente mal. Claro que sí se siente mal. ¿Pero qué demuestra esto cuando hacemos las cosas y como que nos da lo mismo? Pues la indiferencia tan tremenda que tenemos hacia la persona del Espíritu que nos habita. cómo crecer, cómo tener una vida sana, si la vida nuestra es el espíritu dentro de nosotros. ¿Me estoy haciendo comprender lo suficientemente claro? Ahora, yo sé que no les gusta que les diga estas cosas. Ninguna palabra corrompida salga de vosotros. Pero yo ya no digo groserías. Pero ¿qué del chistecito verde, que no es tan verde, y lo compartimos y nos reímos? ¿No te sucede lo mismo que a pesar de que lo compartes y te ríes, adentro ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada de Espíritu Santo? ¿Qué significaba Espíritu Santo? Y que dijimos que es lo opuesto a santo. ¿Qué es lo opuesto a santo? Lo común. Dijimos lo común. Y nosotros no somos comunes y corrientes. Somos habitados por el Espíritu. Y en conclusión llega allí: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Todas esas son las cosas que contristan al Espíritu Santo. Pero ojo, no creas que el Espíritu Santo se va a ir de ti. Porque el Señor Jesús dijo que estaría con nosotros para siempre. Para siempre. Pero el asunto es este. No es si se va o no se va, sino si está, cómo está. Por eso dice la Escritura en otra parte, que era la que íbamos a leer al comienzo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Otro aspecto que sucede con el Espíritu Santo, cuando dice: no apaguéis al Espíritu. Entonces al Espíritu se le puede contristar y al Espíritu se le puede apagar. Se le contrista, se le aflige, se le entristece por estos pecados que a veces creemos que no son tan graves. Y los dejamos pasar en nuestra vida. Ahora, la pregunta sería: ¿cómo apagamos el Espíritu? ¿Qué creen? ¿Cómo se apaga el Espíritu? Ya vimos cómo se contrista o entristece. ¿Qué creen con cómo se apaga? ¿Cómo? A ver, igual que te digo en Hebreos. A ver, ¿qué es lo que te digo en Hebreos, amado? Que hables.
Bueno, que en el contexto,
habla.
En el contexto está.
Háblalo.
Así como en el texto está el contexto.
Dale.
¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Será por ahí? Dale desde ahí. Léelo fuerte.
Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien a ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres.
Estén siempre gozosos, dice aquí, ¿no?
Pero sí, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, pues que pertenecen
a Jesús. No. ¿Cómo se lee la Escritura? Con elegancia, con garbo. Dale otra vez, elegancia.
Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, Cristo Jesús.
pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen el Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. ¿Sí? Eso.
Más o menos por ahí, ¿no? ¿Qué versión leíste, Fernando? Nueva Traducción Viviente. Allí en la Reina Valera lo dice de la siguiente manera, ¿no? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, ¿no verdad? No menosprecies la profecía. Es la manera como se apaga el espíritu. Es cuando sabemos que debemos hacer algo que Él nos guía a hacer y no lo hacemos. Ya no estamos hablando en asunto de pecado o no. Fíjense que está hablando es de orar, de no menospreciar la profecía. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo lo que hace es que nos vive motivando. Él nos guía. Y cuando no obedecemos a lo que Él nos impulsa, de esa manera lo apagamos. Pongámoslo de una manera práctica. ¿No te ha sucedido, hermano, que estás haciendo algo por ahí y de pronto sientes dentro de ti esas ganas de apartarte para ir a orar un rato? Ahora, ojo, seamos sinceros aquí. Nadie nos escucha. No siempre nos dan ganas de orar. Entonces, cuando nos dan ganas de orar, ¿quién es el que está motivando eso? El Espíritu Santo. ¿Y cuántos de nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Y después. Son las maneras como apagamos el Espíritu. ¿Se dan cuenta? El Espíritu siempre va a motivar. Se puede apagar de tantas formas. Yo recuerdo, porque el Espíritu Santo es muy delicado, y este ejemplo lo pongo más adelante, pero lo voy a traer a memoria ahorita. Yo recuerdo hace unos años, cuando estábamos por comenzar una reunión. De miércoles, nos reuníamos los miércoles. Y empezamos a orar antes de la reunión. Y estábamos en un mover tan hermoso. No había comenzado la reunión oficialmente. Digamos que comenzaba a las 7. Pero el Señor, el Espíritu Santo, nos motivó desde antes a los que estábamos. Éramos un grupo pequeño. Normalmente los miércoles siempre hemos sido un grupo pequeño, ¿sí? Y estábamos allí. Y uno de los hermanos queridos, muy querido en esos tiempos, que todavía es muy querido, cuando dio las 7, le pareció a él que debía entrar dentro de lo que era la norma, ¿sí? Y fue y se subió a la tarima, se salió de él y cogió su guitarra eléctrica y llegó y hizo ¡tain! Y hasta ahí llegó la reunión. Inmediatamente se apagó todo lo que estaba sucediendo. Porque no somos sensibles a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Él creyó que debía ser lo que se debía hacer, no lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque normalmente estamos acostumbrados a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero el Espíritu Santo nos lleva a cosas que en determinado momento Él quiere. El Espíritu Santo es muy delicado y una vez se apaga. Y no levantó aquella famosa reunión. Duramos toda la noche achantados. Se hizo reunión, pero lo que estaba sucediendo, se perdió todo lo que había. Y de eso saben los hermanos de la alabanza y la adoración, los que nos presiden. Creo que ellos muchas veces han experimentado eso, que a veces hacemos lo que sabemos hacer y no lo que el Espíritu Santo está mandando hacer. Sabemos que ya determinadas canciones funcionan, determinados acordes. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. ¿Por qué creen que a veces hay celebraciones o reuniones, como los llamamos, en que no se despega? Se canta una cosa, se canta otra cosa, se hace por aquí. Y no, y uno dice, ¿por qué? Ay, como que no. Ya tienen la respuesta. Decidme. Nadie te está escuchando.
En mi traducción dice,
no. ¿Cuál versión es? ¿Cuál versión es? Biblia al día.
La palabra de Dios.
Ah, la palabra de Dios para todos. Compártenos.
En mi traducción dice, no detengan la obra del Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿podemos, o sea, se puede como reemplazar, apagar el Espíritu Santo a detener la obra?
Tienes toda la, sí. No detengan la obra del Espíritu Santo. ¡Wow! Me gustó, gracias. El apagar es detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Eso es apagar. ¿Pero por qué estamos hablando todo esto? Es para darnos cuenta, el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo se entristece o se apaga. Pero no se va, no se va. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de aprender en nuestra vida? Y eso es con lo que nos encontramos todos los días, de evitar estas dos cosas, o que se contriste o que se apague. Y les repito, esto no es algo que nosotros ignoremos. Lo estoy refiriendo, pero no es algo que nosotros ignoremos. Sé que todos los que estamos aquí experimentamos o cuando se entristece o se apaga. ¿Cuál es el asunto? Repito, que sí sabemos qué es apagar y contristar. El asunto es que como no le damos el lugar a Él, entonces creemos que nosotros somos los apagados o nosotros somos los entristecidos. Y no que es Él que nos habita. Es una dimensión de vida que tenemos que cuidar. Llega un momento en que nosotros, ¿sí?, somos tan de Él que los sentimientos del Espíritu son los nuestros. Son los nuestros. Y así debe ser. Por eso es cuando les digo que sí. Él se entristece, a veces achacamos la tristeza del Espíritu a nuestra tristeza. Indudablemente, Él usa nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero quien se está entristeciendo y apagando es Él. ¿Está claro eso? Esto es hermoso. Bien, creo que no hay más que decir de el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Si sigo a este ritmo, no sé cuándo voy a terminar. Volvamos a Juan capítulo 14. ¿Qué sigue diciendo allí? Porque estamos viendo la enseñanza de Jesús acerca del Espíritu. Y estamos en yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la otra entonces, el otro punto que necesitamos ver acá?
el Espíritu Santo de verdad. Así lo nombra Jesús, el Espíritu de verdad. Fíjense que viene hablando del Espíritu Santo, viene hablando del Consolador y ahora habla del Espíritu de verdad. Entonces, no en vano, nos paramos ahí, tenemos que mirar qué es lo que significa el Espíritu de verdad. ¿Por qué el Señor mete esa palabra allí, el Espíritu de verdad? Y si nos damos cuenta, Él lo une con otros textos. En el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Vuelve y se refiere como el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Se dan cuenta? Y si saltamos a Juan capítulo 16, verso 13, por eso creo que les estoy dando un poquito de tranquilidad, porque ustedes dirán, ¿y a qué horas va a terminar este hombre si va a seguir con este ritmo de analizar cada palabra? No, es que nos vamos a dar cuenta que hay verdades que están en toda la enseñanza. Miren en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces vamos a hablar del Espíritu de verdad, que tiene una esencia, el Espíritu de verdad que guía a toda verdad. El Espíritu de verdad que guía a toda verdad. Ahora, lo interesante es que la verdad. ¿Sí o no? Y sabemos que la pregunta no sería qué es la verdad, sino quién es la verdad. Y el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida es Jesús. Ojo, Jesús no dijo, yo tengo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no es un conjunto de normas o de doctrinas. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo tengo la verdad. Eso clarifica demasiado. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Porque normalmente cuando se habla de la verdad, uno se refiere a una serie de argumentos, ¿no es verdad? Y no es eso. Bíblicamente la verdad es una persona. Entonces, lo que realmente dice allí es que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, la verdad es Cristo, el Espíritu de Cristo es el que nos guía a toda la verdad sobre Cristo. Por eso es que dice ahí en Juan 16:13, lo que leímos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y empieza y explica, ¿por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. Miren esto tan hermoso. Se está hablando del Espíritu Santo. Lo que Jesús está diciendo del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí está el asunto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
siendo el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad, es llevarnos a Cristo. Él dice que glorificará a Cristo. ¿Qué es glorificar a Cristo? ¿Qué creen ustedes que sea glorificar a Cristo? ¿Y qué es darle gloria y qué es darle honra? Lo que él mismo estaba diciendo, ¿se dan cuenta? Yo no hablaré por mi propia cuenta. Todo lo que yo diga, ¿sí? Dice el Señor que el Espíritu Santo actuaría así. Que todo lo que el Espíritu Santo hablaría es porque lo ha recibido ¿de quién? De Jesús. Eso es dar la gloria a otro, eso es glorificar. Y de eso deberíamos aprender todos. Porque muchas veces nos achacamos a nosotros mismos cosas que no son de nosotros. Y cuando yo no le doy el mérito a otro, sino que digo que es mío, estoy buscando mi propia gloria. ¿O no? Pero el Espíritu Santo, ojo, no busca su propia gloria. El Espíritu Santo siempre va a glorificar a Cristo. Porque es el Espíritu de verdad que guía a la verdad, y la verdad es Cristo. Se lo digo de otra manera, mis amados. Toda la obra del Espíritu Santo es cristocéntrica. Porque Él vino a glorificar a Cristo. Él vino a que conociéramos la verdad. Me preocupa cuando nos detenemos de una manera, ¿cómo lo digo? Excesiva en la persona del Espíritu, y no damos lugar a que en ese exceso el Espíritu testifique de Cristo. Porque siempre lo que el Espíritu Santo quiere es glorificar y testificar de Cristo. Porque ese es el otro punto que hace el Espíritu de verdad. Lo leímos en Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará ¿qué? Testimonio acerca de mí. Por eso es que les digo que siempre el Espíritu Santo glorificará a Cristo, testimoniará de Cristo. ¿Tú sabes cuándo la obra del Espíritu Santo es genuina? Cuando Cristo queda exaltado. Cuando Cristo queda exaltado. O sea, porque se cumplió el propósito para el cual fue enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo siempre da testimonio de Jesús. Aleluya. Esa es su obra. De Cristo. Él no dirige la atención hacia sí mismo. Siempre va a llevarnos a mirar a Jesús. Porque el mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo le glorificaría y que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Miren el versículo 16 que estábamos allí leyendo. Es que el versículo 14 del capítulo 16. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No es verdad? Viene hablando desde el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Estoy leyendo Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Saben cómo podríamos parafrasear eso? Yo lo escribí así, no sé si les guste. Él oye, como que si Jesús estuviera diciendo esto, Él oye lo que yo hablo y se lo repite a ustedes. De esta manera, Él les revela lo que yo soy. O sea que siempre que le damos lugar al Espíritu Santo, Él va a traer es revelación de quién. De Jesús, de Cristo. Entre más lugar le demos al Espíritu, más Cristo tendremos en nosotros. Aleluya. Y fíjense que dentro de ese testimonio nos dice que Él aún, y quiero que lo tomemos, yo reclamo mucho esta parte y se lo quiero transmitir a ustedes, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente entonces testifica de Jesús, sino que da testimonio interno de las cosas que han de venir. ¿Por qué yo oro mucho esto, reclamo mucho, digo yo quiero que esto sea una realidad en mí? Porque si hay algo que me molesta personalmente es que me cogen las cosas por sorpresa. Yo soy de los que creo esta escritura. Los cristianos siempre debemos ir adelante porque tenemos alguien que nos lo dice. ¿A quién confianza? Hay alguien que nos lo chismosea. Me gusta, como lo dice, las cosas que han de venir. Se ha cambiado de pronto el lenguaje dentro de la iglesia cristiana, y con todo el respeto digo esto, preferimos hablar de prospectiva. No me gusta hablar de prospectiva en la iglesia. Me gusta hablar de que el Espíritu Santo me enseña lo que ha de venir. Eso es diferente. Prospectiva es la tendencia que marca algo. Nosotros no estamos por tendencias. Nosotros estamos es porque el Espíritu Santo nos revela las cosas que han de venir.
Tiene que ver con lo profético.
Tiene que ver con lo profético. Trae el corazón de Dios. Ojo, sé que es delicado lo que estoy diciendo, pero no podemos reemplazar, porque cuando reemplazamos, perdemos la esencia. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a apoderarnos de esta palabra? Amén. Entre más nos apoderemos de esta palabra, más seremos un pueblo profético. ¿Y qué es un pueblo profético? Aquel que trae el corazón de Dios y puede ver con anterioridad lo que ha de venir. ¿Y está prometido? Ahí lo dice. ¿Cuántos quieren orar esa palabra? Oren esa palabra. ¿Cómo se ora la palabra? Señor, tú dices aquí que tú me harás saber las cosas que habrán de venir. Quiero que afirmes en mi corazón tu mover. ¿Por qué resultas teniendo sentires dentro de ti? Porque el Espíritu Santo te los está colocando. Y te hablo esto en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida. Diez minutos me quedan.
¿Qué hago?
Vamos a terminar este puntico y nos vamos. Volvamos a Juan 14:26. Sí, porque hay otra parte allí. Refiriéndonos que el Espíritu Santo siempre va a hablar lo que Jesús ha dicho, porque nos guía a la verdad. Entonces lo unimos con Juan 14:26 cuando dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y escuchen esto, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuántos toman esta palabra? Fíjense que son cosas que deben ser reales para nosotros. Una, sí, que nos guía a toda la verdad. Otra, que nos muestra lo que ha de venir. Y a otra, que nos enseña, nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Ese es el papel de Él dentro de nosotros. Pero siempre que nos recuerda y nos enseña lo de Jesús, lo que está haciendo es que saque glorificando a Jesús. Ya Jesús no está con nosotros. Pero Jesús tiene muchas cosas que nos enseña y nos recuerda. Ahora lo hace a través de la persona del Espíritu Santo. Pero si yo no tengo esto como una realidad de vida, como un diario vivir dentro de mí, por eso entonces, no, es que pastor, es que el Señor sí le habla a usted. No, a todos. Esto es una realidad para todos. Esto no es una realidad para el pastor ni para el profeta, es una realidad para todos. Solo en la medida en que yo lo tome, lo crea, se hace una realidad en mí. ¿Está claro? Acostúmbrate siempre que vayas a leer la palabra y que sea como un hábito. Cada vez que abra las escrituras, Espíritu Santo, enséñame. Acostúmbrate a eso. Siempre debemos pedir que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Puede sonar repetitivo, ¿qué importa? Eso habla de dependencia. Es la manera como oramos siempre, comenzando Hebreos, ¿no? Y si ustedes se detallan, cada vez que voy a predicar un domingo, siempre oro de esa manera. Espíritu Santo, tú eres el que nos enseñas. Porque Él es el que enseña y recuerda. Entonces el Señor tiene el mensaje o la enseñanza que cada uno de nosotros necesita. Este mensaje es el que oye el Espíritu Santo y lo trae a nuestro espíritu. ¿Por qué en una enseñanza una verdad te habla a ti de una manera y esa misma verdad te habla a ti de otra manera, siendo la misma verdad? Porque el Espíritu Santo está cumpliendo la enseñanza que el Señor tiene para ti específica, pero esa misma verdad te trae una enseñanza para ti específica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante que esto quede claro hoy. La manera como el Espíritu Santo siempre actúa para enseñarnos o recordarnos lo que Jesús nos enseñó Es a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. Y aquí vuelve uno de mis cuentos de todo este tiempo. Yo vivo preocupado con la generación de hoy en día, que es una generación de muy poca palabra. Yo no sé cómo hacen hoy en día para vivir, por no decir sobrevivir, si no aman la palabra. ¿Ustedes saben qué dice la misma palabra de ella? Que es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Sin palabra, el Espíritu no puede actuar. Recuerden que fue a través de la palabra que todo fue creado. Entonces, no crean que es que el Espíritu te recuerda y te enseña es porque estás por ahí. Y sí, el Espíritu vino y me recordó. ¿Qué te recuerda si no tienes palabra dentro de ti? Solo en la medida en que nosotros le demos lugar a la palabra en nuestro corazón es que el Espíritu usa esa palabra para recordar o para enseñar. ¿Está claro? Entonces, primero, la palabra es la espada del Espíritu, por eso Él siempre la usa. Segundo, porque la palabra penetra y abre todo, según lo dice Hebreos 4, 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo se ha de discernir en nosotros los pensamientos y las intenciones si no hay suficiente palabra? Es el Espíritu Santo el que usa la palabra para mostrarnos a nosotros mismos los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Conclusión, la misión suprema del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Revelar cada día a nuestro corazón, escuchen, cada día algo nuevo de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Dejemos que el Espíritu Santo use lo que estamos aprendiendo, porque no quiero que la enseñanza sea algo solo dogmático o teológico sin que toque nuestra vida, porque esto es supremamente práctico. Por eso les hablo y les hablé en esta noche en los términos que les hablé. ¿Cómo se contrista? ¿Cómo se apaga? Son cosas que no podemos negar de la vida diaria, sí o no, de la importancia de la palabra, porque sin la palabra le quitamos herramienta al Espíritu, y lo que el Espíritu es quiere usar la palabra para manifestar a Jesús, para revelarnos a Jesús. ¿Cuál es el gran error nuestro, mis amados? Que vivimos solo de lo que nos enseñan acá en la congregación. Hay algunos de nosotros que solo recibimos palabra el domingo. Esperar que otro me enseñe. Mírenme todos acá. ¿Cuándo nos daremos la oportunidad, sabiendo lo que hemos aprendido hoy, que el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos, a guiarnos, a revelarnos, de darle la oportunidad? Cada uno se sienta ante la palabra, ora la palabra, Espíritu Santo, aquí dice, y se lo leen al Señor, así es que yo oro. Aquí tú dices que tú me guías, aquí tú dices que tú me enseñas, aquí tú dices que tú me recuerdas, y que puedas experimentar en tu vida una enseñanza directa de Dios para ti, a través de la palabra. Porque creo yo que un 80%, si no más, de lo que queda en nuestra vida es de lo que recibimos directamente de nuestra relación de estudio con Dios. Amén. Y un 15 es de lo que me enseñan los demás. Porque normalmente en ese 15 estamos aquí, pero no estamos. No nos gusta como nos habla el predicador. ¿Sí o no? Es que habla muy duro, es que grita mucho. No, es que habla muy pasito. Ah, es que hace esto, es que hace aquello. Entonces, para evitarte ese problema, estudia tú solo con el Espíritu Santo. Pero si no estudias con el Espíritu Santo, entonces aguántate al predicador. Que el Señor los continúe bendiciendo. Nos vemos el próximo miércoles. Mañana los de Hebreos tenemos, ¿sí? ¿Algún anuncio? Bien, 8:30 en punto, mis amados. Quiero honrarles de siempre terminar a la hora que es. Nos vemos el próximo miércoles.